I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada.
Escuela de Nada, el podcast favorito de los perros que hacen guagua o las perras que hacen woof woof y las perras que dicen ¡Cri, por favor, deja el pastillo, cierra la puerta!
Gracias a la gente de La Bestia, la mejor sala de ensayos del mundo mundial, universal, global, y todo lo que termine en AL.
Gracias a la gente que ha comprado sus entradas para todos los países que hemos anunciado, que son 150 países
en
una nueva gira.
Sí, señor.
Cuidado con otros planetas.
Incluso algunos no reconocidos por la ONU, pero sí por EDN.
Sí, claro.
Que realmente otorga la legitimidad, digamos.
¿Cómo no?
Claro que sí.
¿Cómo están ustedes, muchachos?
Mira, yo estoy muy bien, chico. Aquí estoy tranquilito, un poquito de frío. Menos mal que apagaste el aire porque además suena.
Yo no creo que te resfríes.
No quiero.
¿Qué hacen ustedes cuando están resfriados? ¿Cuál es su go-to movida?
Sabes que yo tardo mucho en curarme. Porque siempre estoy como... No me termino de cuidar bien.
¿Te queda catarro?
No sé, siempre estoy como jodido. Yo paso todo invierno jodido siempre.
Sí.
Para mí es la peor época
¿Qué?
Del mundo.
¿Alguno de ustedes puede definir qué es el sereno?
El sereno es como el frío, es como el pacheco, ¿será? Lo que es, porque en Caracas como pacheco.
No, porque una abuela te puede decir, cuídate del sereno.
El sereno es el frío cuando cae la noche.
Digo, no, el sereno es como una gripe.
El sereno
cortica.
Es como un pregripe.
Exactamente.
Que hay países donde el sereno es un vigilante. No, ese es el sereno que está ahí vigilando.
¿Por cómo sabes eso?
Bueno, porque...
¿sabes que yo creo que
vigilante es el oficio de mi familia?
Chris hizo como una búsqueda de su papá tantas veces que ya se sabe todos los nombres de los vigilantes.
Mira, ¿cómo estamos? Bueno, bien.
Mira, muy bien.
Yo a veces me refrío para que se me quite, bueno.
Sí,
lo que hago es que corro. Ajá. Me gusta el ejercicio cuando estoy enfermo.
¿En serio?
Claro, sí, señor.
Es que ayuda mucho, sí, igual sí, que la playa.
O,
coño, ¿por qué?
Pues me arropo hasta morir así y me quedo como un tamalito así.
Será una flauta. Porque esa es la otra, que porque el mar es increíble. Tú tienes gripe, te metes en el mar y sueltas una cantidad de moco que bueno.
También puede ser el oxígeno, hay más oxígeno porque
sí,
estás a nivel del mar.
Verga, qué horrible.
O también puede ser porque le haces el amor a una negra que tiene las manos así todas llenas de aceite, pero de tanto frío empanadas, pues. Al menos en mi caso.
Suele pasar.
Claro.
Hoy tenemos un episodio bastante interesante, como todos los 80 y pico de episodios que han
hay unos que
publicado.
Ni tanto, hay unos que no tanto.
Sí, hay unos que no han sido tan buenos.
Oye, ¿te imaginas que alguien haga el ranking cuando lleguemos a 100? El ranking de los 100 episodios.
Tarea.
¿Te imaginas que alguien se atreva a hacer eso alguna vez?
¿Te imaginas que alguien haga eso y quizás hasta le regalemos Patreon por un mes?
Coño, pero
¿te imaginas?
Tiene que ser cualquier persona menos el jalabola que te hizo olvidar a ti. Porque
oh, vale, un saludo ahí. Gordo, nos vemos en la noche.
Vale, vale, mentira, siendo pana, vale,
claro,
siendo
vale,
pana.
Claro. Nos sacó la pata del barro.
O sea, gracias a la bola, claro. Pero siendo pana.
Sí, sí. No, gracias a la bola usualmente es pana.
Claro, exacto. Claro.
Es que es pana y ya. Es lo único que es.
Exacto.
No, pero es a la bola tuyo, no mío.
Sí, no, no obvio, escuela de Chris, si fuera por él.
Todos
si
a la bola.
Si era uno de nosotros.
Te imagino. Si fuera, si bueno.
Bueno, si fuesen bisexuales, sí. Quizás.
Si tuviésemos buenos momentos en escuela,
claro. Nada. O sea, tipo, por ejemplo, crear Downey, por ejemplo.
Tarea ya mismo. Comenten su momento favorito de Leo y de Nacho para que no se sientan mal.
No, yo no quiero que
yo
lo
no
comenten.
Quiero un coño
de
nadie. Quiero que lo comenten. Quiero que alguien aparezca.
Con ese tamaño.
Entonces, ¿sabes qué? Comenten todo el mundo ya mismo el momento favorito mío. Se jodieron
claro,
aquí
bueno,
todo el mundo.
Dale.
Ay, sí, yo sí.
A nadie
yo
le importa.
Denme sí, denme atención.
Pero eso es lo que te encanta, mamá.
Pero igualito te doy la atención del mundo, pero eres el menos popular de los
sí,
tres.
Sí, vale. Ajá. Porque no sé por qué.
No, es el libro que es más popular, ¿oíste?
No, sí.
No,
según las estadísticas de.
Será popular
en las redes sociales.
En las redes sociales, Chris, yo creo que tú eres. Sí, creo que eres el favorito.
Será popular.
No eres el más popular.
Voy a decir otra vez popular para que se...
Popular.
Exacto.
Todo el mundo siga a Chris, vale, para que te niveles sí, con
vale,
nosotros en Instagram
ahí,
y en Twitter.
No me sigue nadie.
Es, llegar este año
es que tengo novia.
A 50,000. Sí, ya. ¿Cuándo? Ya no estás en un nivel.
No, yo creo que todos deberíamos. Eso es una buena
idea. Debería pasar los 50,000 seguidores este año.
Yo digo que 100. ¿Por qué 50?
No, 100 está difícil.
¿Sí?
Amigo, 100 está difícil.
Bueno, mira, vamos a hacer algo. Ejercicio.
Tienes toda una carrera ahí, no tienes 100.
Claro. Bueno. Yo no hago contenido para mis redes.
Claro.
Ahí viene algo. Ya ni con una vaina rara. Que no vas a hacer, que vas a hacer dos días.
Que vas a hacer. Bueno,
miren
este
mini
episodio de Game of Thrones. Al final de Game of Thrones.
Con otra gente. Por ejemplo, con gorditos.
Cuidado.
Alto pan.
Alto
claro, pan. Pero ahí.
La primera vez que la gente siempre dice, coño, los podcasts que se odian.
No, vale, pero sí está
coño,
bien.
Coño, vale, que nosotros no nos odiamos con ese podcast.
Vale,
con eso. Jura joda.
La gente son sendos panas.
Son panas. De siempre, toda la vida.
De verdad.
Sí, son.
Ahora lo demás. Bueno. Ajá, bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Y tenemos un episodio, pues, mezcladito.
Está medio autobiográfico de Chris. Lánzatelo. Claro.
Este episodio no es, bajo ningún concepto, un mensaje subliminal para ustedes dos.
No, sí.
Este segmento, este primer tema, se llama ¿Cómo lidiar con gente tacaña?
Okay. Mierda.
Ahora, está interesante, porque ¿sabes por qué? Mucha gente no diferencia entre una persona tacaña y una persona ahorrativa.
No, sí.
Bueno, pero son dos cosas distintas.
Pero hay gente que tiene la misma característica, porque son tacaños. Uh-huh. Es decir, yo te voy a dar un ejemplo un poco rockero que probablemente no lo atajes porque no creo que te guste esa banda.
Okay, pero déjame ponerme el guante, para ver si lo atajo.
No, capaz te pasas muy alto.
Ahí el guante, qué chévere de mierda. Jimmy Page, el guitarrista fundador de Led Zeppelin, es conocido como uno de los músicos más tacaños en la historia.
Mierda, ¿por qué?
Porque él parece que, bueno, él viajaba que si en segunda clase.
Porque solo canta con una nota.
Solamente viajaba en tren en vez de avión, siempre para ahorrar.
Y que la única guitarra de dos cuerdas.
De hecho, como que él le dijeron, mira, tu imagen de rockstar
se va a la mierda.
Se ve afectada si tú sigues viajando en clase económica. Entonces, vale. Coño. Entonces él dijo, ah, bueno, ok, yo viajo en avión, pero lo paga el resto de la banda.
Y eso es ser tacaño, eso no es ser ahorrativo.
Es una vaina que, ¿cuál de nosotros tres haría esa vaina por escuela de nada?
No, ninguno.
Coño, a ver, mira este ejemplo que voy a poner. Si escuela de nada, imagínense, de aquí a unos 6 meses ya tiene su propio avión. Entonces nos vamos de gira y tenemos 3 opciones. Tenemos ir normal, pero obviamente vamos a ahorrar un dineral horrible, ¿no? O sea, ir económica. Ir primera clase, obviamente vamos a perder dinero, o rentar un avión y ponerle así escuela de nada, así heavy en la vaina.
Tenemos 3 opciones. Yo sería la persona que les diga que hay que viajar en clase económica.
Ajá.
Esto es un hecho. Ustedes saben,
sí,
que eso es lo que
eso,
yo haría.
Yo quería que saliera eso.
Yo lo haría, que yo les diga, ¿para qué vamos a viajar en un avión lujoso? Si
yo
no
me
hace falta.
Yo me fuera por la mitad.
Yo me lanzo por la mitad.
Oh, vale.
Primera clase.
No hace falta. Ustedes son unos bobos. Ustedes no son.
Pero
nadie.
¿Ustedes han viajado en primera clase?
Sí,
yo viajo en primera clase.
¿No parece? Ustedes no.
Hermano, los cubiertos son de plata. O por lo menos no son de plástico.
No, yo te hacía algo.
A mí me tiraron en primera clase hace poco porque llegué tarde al counter. Y la persona que, no sé, no.
Qué
no.
Pésima lección de vida, ¿no? Que llegues tarde y te pongo en primera clase.
Sí, verdad.
O sea, que es esa consecuencia.
Sí.
Mentira, era el primer puesto. O sea, los que no son primera clase, sino que está, pero tampoco son clase económica. Es el primer
business.
Puesto de, ajá, de después de primera clase. Y, coño, sabroso.
No, yo te voy a decir algo. Sabroso. Cuando yo tuve que cambiar el pasaje.
Pero bueno, no me dio ni miedo a volar. Yo dije, coño, pero así no me da miedo.
No, que, obvio, así no. ¿A quién le da miedo viajar rico?
Ni una
rico.
Turbulencia, ni un pedido.
Hasta las aromosas son distintas.
Sí.
No, sí, son de color.
En la clase
no
económica
que,
son unos
no
tipos
que
ahí.
No estar pendiente de los gestos de la aromosa para decir nos estamos cayendo el avión. O sea, nada. Estuve tranquilito ahí.
Cuando estás en primera clase, la aromosa te hace los gestos son Miguel. No
va a pasar nada. Sí, cuando estoy en el puesto 20E.
Y si pasa algo, esto
no, en primera clase.
Pendiente para ver la cara de la tipa para ver.
No, en primera clase.
Coño, cuando te toca el 34C. Coño.
Feo.
Y además que esa es la ala de la turbulencia que pasa.
No, mira, en económica,
bueno,
las aeromosas.
Buena medida de sostén es mal asiento de avión. Ahí te la dejo.
Exacto.
Coño, ahí está, ¿ves?
Las aeromosas en económica, ¿y qué? ¿En primera clase? Si quisieras, ¿no?
Y los sobrecargos también.
Bueno, si quisieras.
Los sobrecargos también.
Ah, no, claro. No,
¿qué
bueno,
es que?
Aeromosas con arroba al final, ¿oíste?
Los aeromosos le inventaron otro nombre para como diferenciarse.
Aeromos arroba.
Es aeromoso.
Aeromos arroba.
Claro, claro.
Ahora, pero...
Pero no es como tú dices, que son los mesoneros del aire, coño. Un poquito más de respeto.
No. Cachifos. Ahora, mira.
Bueno, ya va. Jimmy Page, cuando la gente ensayaba en su casa, o sea, la banda ensayaba en su casa, él le cobraba la comida a ellos. O sea,
coño,
si tú comes aquí en mi casa, mira, ajá, te la factura. Son
eso,
$50 porque comiste en mi casa, $25.
Odio a ese tipo de personas.
Y él...
Son unos mamagüeos.
Esto es muy extremo. Esto es muy extremo, pero... justamente el contrato de Led Zeppelin para la primera disquera que ellos firmaron era 50% Jimmy Page, que fue el guitarrista que hizo la idea de esto, y 50%
Robert
todo
Plan.
El resto. Robert Plant, John Paul Jones... el Peter Grant, que es el manager de esa época.
Y Bonham, el
guitarrista, el manager más famoso de las bandas famosas, de los artistas de ese momento. todo 50%.
Mierda. Es que aquí, fíjate, en el artículo que encontramos de cómo lidiar con la gente tacaña, una de las diferencias que establecen entre ser ahorrativo y ser tacaño es que el ser tacaño usa todo o hace todo para guardar dinero, inclusive si es a costa de las demás personas. Esa es la diferencia entre alguien ahorrativo y alguien tacaño.
Por ejemplo, que es tacaño una persona, es tacaña o ahorrativo una persona que cuando pedimos una cuenta, si vamos a comer, por ejemplo, nosotros cuatro, nosotros tres, vamos a comer y al final...
Sacar cuenta y que tú comiste algo más que yo, eso es estúpido.
Eso es de mamahuevo.
Eso es estúpido.
Eso es de mamahuevo.
Eso sí, eso sí.
Depende.
Ajá, yo no, bueno, estaba esperándolo.
Sí, o sea, si vamos en plan de beber y de consumir algo muy diferente, porque coño, bueno, hay gente que, o sea, yo llegué aquí a un cumpleaños y están ustedes tres en una mesa y bueno, me pongo con ustedes y ustedes vienen y que, o sea, se ponen a pedir un poco de mierda que yo, no,
eso
es raro.
Es distinto, no, si llegas tarde y ya, claro, y ya habían pedido un coño.
Pero si nosotros llegamos a comer algo, como hoy que comimos los tres, la cuenta es igual, pidas tú la hamburguesa que pidieras.
Sí, claro, o sea, claro, pero por ejemplo, pero
yo entendí que cuando eso pasa lo que yo tengo que es pedir que jode. Porque igualito me van a compartir la cuenta. Ah, entonces.
Estás loco. Si yo nosotros hemos ido a comer y cada vez yo pido una Coca-Cola extra, tú que dices, ya vas a descuadrar la cuenta.
No, pero la pago igual.
No, pero coño, pero no refunfuñando.
La cuenta.
Refunfuñando, ves que eres un tacañito.
No, no, no. Yo lo doy igual.
Eres un tacañito.
Estoy del lado de Ignacio. Estoy del lado de Ignacio.
Coño, tacañito.
Pero yo sí digo, coño, me estás descuadrando la cuenta, vale.
Estás tacañito. Eso son tacañitos.
Y esta gente. Es lo mismo.
No, y esto, una birra así. Una birra así. Una mujer Chandon, por favor, ¿qué es eso?
Ah, no, esa está mal.
Bueno, ese es el ejemplo de Chris, que ¿sabes? Si pasa eso, eso ahí siente de vila, no bien.
Claro.
Pero por lo menos.
Aunque anda birra y pide un Chivas 18, ¿quién eres? Mi tío, entonces.
Pero por lo menos, voy a poner un ejemplo mucho más específico de escuela de nada. Nosotros queremos que nuestra gira por lo menos sea muy sencilla.
Es muy sencilla,
es muy sencilla y eso es lo que queremos. Y yo soy el que pelea eso, en verdad. O sea, es como que no hay que ponernos con locura, sino que sea como, bueno, vamos a quedarnos aquí, a no sé qué. Pero inventar de más, a mí no me gusta y eso va como ahorrativo en vez de tacaño.
Claro, pero hay una diferencia, por ejemplo, entre girar. O sea, hay pequeñas cositas que hacen, por ejemplo, que una gira, tipo la escuela de nada, las entradas las pueden comprar, ya saben, como medio rockstar o cómodo. Hay pequeñas huevonadas. Por ejemplo, a mí me vale culo tener una van, nosotros, para que nos lleven, no quiero, no me importa, prefiero moverme en Uber. Creo que es más barato, por ejemplo.
Claro, es que esos son el tipo de cosas que yo siento que yo prefiero ahorrar.
Claro.
Pero es que eso se reduce en que ese ahorro, el dinero que vas a ahorrar, lo vas a diferir en otros gastos. Es una cuestión de prioridades.
No, no necesariamente. O te vas a embolsillar más plata.
En la universidad me enseñaron que el ahorro es un consumo diferido.
Pero si que ahorra en qué universidad es esa. En la que estudia con perro callejero.
Si hubiese terminado la universidad, te hubieses dado cuenta que ese consejo realmente deriva dependiendo de la circunstancia. ¿Entiendes?
Claro, porque el pago difiere, pero también recibes más dinero.
Claro, pero es que es una fórmula. El ahorro simplemente es un consumo diferido. Es una fórmula literal que
dice. Claro, sí.
Pero porque tú te ahorras y al final te moriste esa plata en algún momento alguien la va a gastar, es lo que yo digo.
Ah, no, la plata
solo que por ejemplo, mucha gente considera que ahorro es un sinónimo de economía cuando no es así. Por ejemplo, la gente dice, hay que buscar la economía, porque tiene que ver eso con el ahorro. Claro. No tiene nada
¿y
que
dónde
ver.
Está eso con Wally? ¿Qué es eso? No ¿cómo sé. La busca?
Claro.
Oh, no. Bueno, ¿sabes que la gente se lanza a veces su...?
Yo creo que esto ya lo hemos hablado en una oportunidad. La forma de manejar tus finanzas, la manera más sana es tener gustos baratos.
¿Lo que llaman ser buen pobre?
No.
Cuidado, yo escuchaba esa frase. ¿Tú escuchas esa
frase? Ser un buen pobre me parece medio.
Hay gente que dice que no, sí, yo soy mal pobre, que es cuando tienes que seguir gustos que exceden tus capacidades monetarias.
Me parece una estupidez.
Ah, yo tengo gusto.
Yo soy buen pobre, ¿viste? Yo te me sé unas cuantas receticas de comida de estudiante que resuelven.
Pero a mí, yo sí.
Patético.
Yo sí soy cifrino. Yo sí, o sea, como que me gusta. Sí, soy el pobre que con gustos caros. O sea, como que me gusta ahorrar. Es buen pobre.
Mal pobre.
Ah, mal pobre.
Claro, porque tienes gustos más por encima. No, en verdad, no, porque tú no tampoco tienes más gastos.
Ah, bueno, exacto, no es nada. Estruendoso.
Es que es eso. Nosotros somos tipos muy simples. Es la verdad. Tenemos gustos muy, muy tontos, tipo, coño, si viajamos no es que vamos a las Bahamas en el máximo lujo. Claro. No, es que estar cómodo.
Claro, pero por ejemplo, que vamos a un lugar porque las birras son...
Me vale, eso no me importa.
20 pesos más baratas.
A mí me molesta cuando alguien juzga los pequeños gustos medio caros que me puedo dar. O sea, hay gente que yo me compro unos zapatos, por ejemplo, y hay gente que me dice, ¿cómo puedes gastar plata en esos zapatos?
Eso me da la gana.
Pero cállate la maldita boca, que yo no te critico cuando tú te compras tu reloj y tu mierda victorino de mierda y tu bolígrafo.
Eso me da ladilla. Y esa es la persona que pregunta el precio de lo que te compras.
¿Y cuánto gana?
¿Y sabes qué me da un poco de ley allá? Y esto es un prejuicio de edad, creo yo. Si pasaste cierta edad, si tienes 30 años, vamos a comprar una hamburguesa. No, es que no tengo plata para comer hamburguesa. Esa vaina ya yo no entiendo. Entonces, ¿qué coño estás haciendo con tu vida?
No tengo plata para comprar una hamburguesa.
O sea, tipo, yo nunca voy a invitar a nadie a hacer un plan demasiado caro, porque yo no hago planes demasiado caros, porque no me importan hacerlo, no me interesa.
Yo creo que eso depende mucho de la circunstancia de la persona.
Claro.
O sea, es como temporal. Depende.
Claro, pero si, por ejemplo, tú tienes...
También es una cuestión de prioridad. Yo te puedo decir, coño, no puedo porque estoy ahorrando para una moto.
Es otro peo.
Claro, pero esa es la diferencia entre ser tacaño y ser ahorrativo.
Pero si yo te conozco a ti desde los 20, y tú siempre has sido así, como el ejemplo que estás dando de que no tengo plata, y todavía eres así, es como, coño, hay un peo.
Ese es mi punto.
Hay un peo.
Ese es mi punto. Yo conozco gente que nunca tiene plata. Y es como que, ok... Y es la gente yo lo puedo que entender.
Se desinvita a vainas, porque es como.
Eso.
Ya yo no sé qué hacer. O sea,
y la amistad se pierde, la verdad.
No, sí, y uno también. Y sabes que es una ladilla. Después de cierta edad, hasta todo el tiempo. Yo te invito. Que a mí, en verdad, me da gusto cuando alguien de repente. Vamos a decir que una huevonada un poquito más excéntrica. Y voy a hacer una estupidez, pero hay gente que se lo toma como excéntrico. Vamos a los go-karts. Vamos a los go-karts, por ejemplo. Entonces vamos a los vainas. Coño, pero eso es un ruido muy duro.
Está durísimo.
Ahorita vamos a decir, te vamos a escribir aquí. Mira, mejor que es así, en la bestia. Vamos aquí, Marco. Te vamos a poner aquí, mira.
Sí, bueno, pero bueno, hay gente...
Hay gente que no, que coño, que como que no madura financieramente.
O sea, yo sé que...
Todo el mundo todo el mundo tiene la posibilidad, digamos, y tiene la oportunidad y tiene además, o sea, no es que ninguno de nosotros esté exento de pasar... un mal momento económico.
Creo que esto lo mencionamos en algún momento y obviamente cosas como Venezuela está ajena a toda esta...
Sí, obvio.
Porque bueno, es una situación muy particular.
Bueno, yo te diría que ya no. Porque las últimas cosas que he leído, que nosotros siempre hacemos la salvedad cuando estamos hablando para gente que está fuera de Venezuela y dentro de Venezuela,
sí.
Muchos precios se han emparejado.
Bueno, ahorita...
El precio promedio de una hamburguesa entre tres amigos puede ser fácilmente el precio promedio de comer hamburguesa entre tres amigos en México.
Tengo amigos, ¿sí?, que me están contando que fueron a Venezuela.
Pero el poder adquisitivo es distinto.
Claro, también. Totalmente.
A eso voy.
Ahorita vamos con el segundo tema.
Hablar y que una Coca-Cola $6, por ejemplo. Entonces, eso es una locura. Coño,
una locura. Está por encima del promedio mundial.
Sí, claro.
Claro, o sea, es vivir más caro que la maldita madre la guitarra.
Ahora,
vale,
un segundo ahí.
La dilla.
Que tengo aquí el cable.
Ya la apago.
Ok, apago.
Saca la cosa ahí, saca grabate, grabate, formando pedo ahí.
No, pero no seas grosero.
No, va a ser grosero.
¿Qué te dijo, güey?
Son negativos. Ajá. Ahí, como decíamos, pues... Coño, hay excepciones.
Bueno, ya tengo otro cuento bueno. Kamprad, el que fundó IKEA,
okay,
es conocido como uno de los tacaños más famosos del mundo. Él se murió, no sé cuándo se murió, creo que fue hace poco, o sea, hace años. Pero él es muy recordado porque él, incluso siendo multimillonario, una persona que tiene un capital de más de $600 millones, no sé.
Mierda.
Manejaba un Volvo del 75, por ejemplo.
Sí.
O sea, es un carrito de este. Pero el Volvo del 40.
En esas circunstancias, ya eso, esto es una excentricidad.
Pero sí, él mismo decía que él solamente se cortaba el pelo cuando le tocaba ir a Latinoamérica. Sí. Que él no se cortaba el pelo en Europa porque.
Era más caro.
Sí, bueno, si me toca ir a un país tercermundista, aprovecho y me corto el pelo porque, bueno, es barato.
Claro.
Tacaño. Ese nivel de tacaño.
¿Ustedes creen que la gente que tiene más plata es porque es así un poquito?
No, la gente que viene de abajo.
Es porque sabe administrarse. Eso creo que es
claro, pero la gente que usualmente no era millonaria y termina siendo millonaria mantiene los mismos hábitos que lo llevaron a ser millonario. Y usualmente creen que porque eran ahorrativos o porque eran medio con la plata. Por eso es que son millonarios. A lo mejor este viejo nació en la nada, no sabemos.
No sé.
Probablemente.
Claro. Y se le hace cómodo también.
También está la figura del nuevo rico, que pues...
Bueno, claro.
Que la persona que encuentra dinero repentinamente, lo gasta pues de una forma exorbitante.
Y siempre son famosos los casos de gente que...
Como que yo me hago millonario de la noche a la mañana, y ustedes no me van a ver a mí... Franela negra, sino que de repente me ven ahí.
Todo de Versace.
Sí, es que, marico, pero.
Con la medusa gigante aquí así.
Que además que bueno, yo nunca he escuchado un cuento de una persona que sea. Porque además, nosotros que, bueno, vinimos de un lugar obviamente corrupto políticamente de lo, probablemente las corrupciones más profundas de la historia de Latinoamérica. Conocemos gente contemporánea que ha hecho fortunas literalmente de la noche a la mañana y casi nunca, o sea, en verdad nunca he escuchado la historia de una persona de esas que sea medianamente inteligente.
Claro.
Y le ha puesto a la ruina económica en menos de 10 años. O sea, es un dinero que van a disfrutar. Es como cuando alguien se gana la lotería, que es una persona estúpida. ¿Cuántas personas cuántos cuentos ustedes no han escuchado por ahí o leído de gente que gana la lotería y se arruina? ¿Cómo te arruinas ganándote la lotería? O sea, tienes que ser una persona realmente estúpida.
Yo lo primero que haría si me gano una lotería es hacer demasiados negocios. O sea, invertir en demasiados negocios.
Claro.
Pero no ni siquiera pensaría en comprarme algo al principio, sino primero voy a invertir todo este poco de plata en un poco de negocios, restaurante, un poco de mierdas. Uh-huh. Y después que eso que invertí me dé la plata para comprarme lo que quiero de verdad.
Exacto. Yo, por ejemplo, fantaseo, porque obviamente no tengo mucha idea de cómo es un tema de inversiones inteligentes ni nada por el estilo, pero yo fantaseo mucho, por ejemplo, con averiguar, a contratar a alguien que me ayude a administrar esa fortuna. O sea, lo que llaman un wealth administrator. Uh-huh. O sea, una persona que se encarga de un wealth management.
Un fund manager también.
Es wealth. Porque es como, es más riqueza que otro peo. Pero, y además ese trabajo es súper interesante porque en verdad son personas que están como en el pulso de las finanzas mundiales. Uh-huh. Y de la economía.
Son
y entonces,
los que manejan el mundo.
Sí, porque saben dónde el dinero rinde mejor, dónde inversiones a largo plazo tienen sentido, a mediano plazo tienen sentido, a corto plazo inversiones riesgosas que también son cool. Uno puede tener un dinero
destinado. Son los que tú dices que usualmente usan como un cosito aquí y las patillas así.
Ajá.
Cuidado.
¿Cómo se llama eso? No tienen
prepucio. No tener prepucio incrementa tus posibilidades de ser un huevo pelado financieramente.
Literal.
Claro.
Ahora.
Literalmente.
Fíjate que hemos hablado de algo que me disparó, este pequeño interlámpago. Uh-huh. Que es el índice Big Mac. ¿Sabes lo que es el índice Big Mac?
Tengo una idea, sí.
Lánzatelo ahí.
El índice Big Mac es básicamente puede decirse que es una filosofía. No es una filosofía, es más...
Una teoría.
Una estadística.
Sí, una teoría financiera. Uh-huh. En la que el Big Mac es el símbolo de medición o el centro de la medición económica de un país. Uh-huh. Básicamente eso es lo que yo sé.
Más a profundidad, está muy bien, sacaste todavía un 17.
Gracias.
El índice Big Mac.
Quítale un puto, profesor.
Sí, no.
Por grosero. ¿Cómo era así? Sí.
Yo tengo un cuento con eso. ¿Lo quieres escuchar?
Sí. Interlámpago.
Economía, precisamente. Estaba viendo Economía 2 en el segundo semestre de la Universidad Central de Venezuela. No me acuerdo el nombre del profesor, pues si no lo echara aquí para el sistema.
La gente que estudió contigo se va a encargar de eso.
Claro. Son tres cortes. Necesitas tener 29 puntos mínimo para pasar la materia.
Como el colegio.
Exacto. Tengo 11 y tengo 0.9. O sea, tengo 18. Okay. Necesito 11.
Claro. 29.5 tienes que tener, ¿no?
No, en 29. 29 lo divides entre 3, te da 9.5 y pasas. 9.4 y pasas, algo así.
Okay.
Resulta que yo presento el examen que me hacía falta para pasar. Me fajé estudiando, no sé qué, ta, 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 ta. Recibo el examen y veo 0.9.
Dos punticos.
Pero yo agarro la hoja y la levanto así. Y tenía Tipex y yo había sacado 11.
Cuña.
Saqué 11, el tipo vio que había pasado la materia,
buscó,
la raya.
Te buscó.
Y me buscó por donde jode a mí, me puso 0.9 y me quedó la materia.
Coño, pero qué maldito.
Maldito, Bueno, a la buena.
Y después estaba con el examen así en la cara, bajo el papel, el papá de Chris.
Claro, ¿no? Y después sorpresa. Hay que haciendo una protesta porque no tiene para comprarse un par de zapatos. Mira, entonces una cosa que yo te digo a ti ahora. El índice Big Mac es un índice publicado por la revista The Economist que básicamente permite comparar el poder adquisitivo de distintos países tomando el Big Mac como una medida. Esto claro. No es algo nuevo, esto no es algo que
no, es algo
estamos
tiene muchísimo
descubriendo,
tiempo, de hecho.
Es algo que existe hace exacto. Mucho tiempo, pero es muy interesante para el tema que estamos hablando. Por ejemplo, ¿dónde crees tú que es el Big Mac más caro?
¿El más caro? Debería ser en un país como Venezuela, algo así.
Suiza, el país más caro para comprarse un Big Mac. Cuesta $6.57. Saca la cuenta en el país donde estés.
O sea, esto... Pero
¿cuánto cuesta?
Ellos lo venderán...
$6.57.
¿Como la hamburguesa sola o como el combo?
Mierda.
No sé.
Debería ser la hamburguesa sola, claro. Porque $6 es un combo.
Esa es una de las críticas. Es como que, bueno, es difícil establecer una real forma comparativa, pero bueno, le confío en The Economist.
Yo creo que el punto de
Burgernomics se llama esta claro. Teoría.
De esta teoría es que es la hamburguesa sola. O sea, es que tú puedes uh-huh. comprar cualquier cosa sola, claro. Obviamente.
Pero este es el
entonces,
Big Mac.
Por ejemplo, el Big Mac más barato uh-huh. es en Egipto, que cuesta $1.75. Yeah. Barato, imagínate un Big Mac de 40 pesos aquí en México.
Barrio. Eso es lo que cuesta aquí en México.
Tres taquitos.
No, una hamburguesa de queso, la que viene en la cajita feliz.
El famoso chico, la famosa,
por ejemplo,
aspirina.
Que es divina.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuántas se pueden comer ustedes de eso? Yo me comí 10.
Yo me puedo comer unas 4.
Coño, las... mira, hoy fuimos, por cierto, hoy fuimos a Shake Shack.
Sí, estuvo bueno.
La disfrutamos.
Sí. Salud.
Saludos para los panes de Shake Shack. Claro.
Al señor Juan Shake Shack.
Esto es cero publicidad, para que sepan. En
cero,
verdad,
por
en
puro tripeo.
Es increíblemente divino.
Tú sabes que en Gran Bretaña pusieron una ley ahorita donde si tienes más de 30.000 seguidores, eres considerado, para términos legales, un celebrity. Es decir, si el Estado británico considera, inglés, considera que tú estás haciendo publicidad, si pones una marca y tienes más de 30.000 followers. Tienes que justificar ante el Estado que no estás haciendo publicidad. ¿Qué te parece?
Espera,
que
la guille.
¿Por impuestos?
Uh-huh.
Coño, pero que...
Es sí, satánico, vale. vale.
Muy estúpido. Aquí estamos comunisticas quejándonos de eso, pero bueno.
Ahora.
A medio comunistica.
¿Cuál es el país donde más rápido tienes el dinero para comprar una Big Mac?
Estados Unidos, seguramente.
Hong Kong. En 8 minutos te puedes ganar lo suficiente para comprarte un Big Mac.
En 8 minutos.
En 8 minutos de trabajo a sueldo mínimo, obvio.
Exacto.
Verga.
Ay, y el país donde más lento, pues esto está tomado del 2015, estoy seguro que seguro es Venezuela, pero aquí dice Kenia, Nairobi. Tienes que trabajar 172 minutos.
Mierda.
Es decir, 3 horas o 4 para poder comerte un Big Mac.
2 horas y media.
¿Qué te parece?
De hecho, estoy tratando de conseguir...
Mierda, que ¿cuánto costará un Big Mac ahorita en Venezuela?
Que la gente nos diga.
Pero aquí tengo el Big Mac Index del 2018.
Uño, lánzatelo ahí.
A ver, mira, el más caro sí, ahora...
Si quieres, ve para el cyber y lo imprimes, nosotros seguimos.
Dale, voy. Ah, ¿no estamos en un cyber? Ah. tengo el... Mira, el primer país ahora es Suiza. ¿Antes cuál era?
No, Suiza.
Sigue siendo Suiza. Con 6.62 dólares.
Bajó, creo, un poquito, ¿no?
¿Bajó un poquito?
No, subió un poquito.
Estados Unidos está de cuarto, por ejemplo. Es una buena forma de verlo. A ver, de último está Rusia.
Mira, por aquí encontré a México, entre los más lentos que te puedes comer un Big Mac.
Claro, es que México tiene la inflación de México es...
Y el sueldo mínimo es muy bajo.
Y el sueldo mínimo es muy bajo.
¿Cuál es el sueldo mínimo?
El sueldo mínimo en México para que...
4.000 pesos.
150 dólares más o menos. No, menos de 200 dólares.
¿Qué tal?
Es bajísimo.
Rusia tiene el índice más bajo de Big Mac.
Mira, yo me lancé esta y es como que demasiada curiosidad y no soporté y lo hice.
A ver.
Estaba comiendo Burger King hace como un año en México y llegó una persona a entregar su currículum porque quería trabajar en Burger King.
Uh-huh.
Y entonces estaba a mi lado, entrega el papel.
Y y fue cuando le dijiste, ¿quieres hacer un podcast? Y era Chris.
Y entregó el papel y la persona lo recibió, el de Burger King. Ah, bueno, gracias. Y él se fue. Y yo agarré y le dije al de Burger King, mira, ¿cuánto pagas aquí? Ajá. Por ese cargo. Y me dice, no, es medio tiempo y el sueldo es 2.300 pesos.
Coño, es duro.
Son 100 dólares.
100 dólares. Y dije, no puede ser. O sea,
es duro.
Una locura.
Es duro. Tienen que cambiar esas vainas.
Y dije, mierda, o sea, nadie puede tratar mal a esta gente.
Uh-huh.
O sea, de verdad, no traten mal a la gente que trabaja en comida rápida.
Y viceversa también. Si estás en una situación de eso, a pesar de entenderte que estás en un momento económico horrible, tampoco trates mal a la gente por esa situación.
O sea, esa gente está ahí.
Por eso es doble también.
Y ahí por 200, por 150 dólares.
Yo lo conté aquí. Yo trabajé en un Burger King medio tiempo.
Claro, bueno, ya va.
Ah, mira, sí.
Ah, verdad, tú lo contaste.
Sí, puedo echar el resumen.
Pero tú si te pones a pensar eso y Venezuela no trabaja en Burger King y todo el mundo tiene un sueldo más o menos así.
Sí, claro.
Hasta menos.
Este episodio está divertidísimo, mira.
¿Sabes qué sería cool? Que tú regreses a un Burger King a trabajar, pero en el Burger Mac, en el auto burger, como sea que se llame, pero lo atiendas a la gente con la voz de Cristina.
¿Qué quiere comer?
Buenas tardes. ¿Qué desea comerse? El Whoppers.
Este es el resumen. Yo trabajé en la parte de social media de Burger King en Argentina y para tú trabajar en cualquier área de Burger King tienes que pasar por lo menos medio turno trabajando en una sucursal.
No me jodas.
Ah, pues yo no sabía que era cuando... Ahí fue cuando te tocó trabajar. Yo pensé que era algo viejo de
tu... Sí, no. Que
no,
sí,
no.
Para pagar, poder pagar tus vicios.
No, la verdad es que sí. Yo cuando tenía un nivel de level, un entry job, lo que llaman, o sea, un primer trabajo, jamás hubiese pasado por algo de comida, nunca.
Sí,
prefería call center mil veces. Pero
¿Cuáles fueron sus entry jobs? Tú ya dijiste, ¿no? Tú trajiste una tienda.
Un playero de Plaza de las Américas. Un centro comercial de Plaza de las Américas que era... totalmente lo contrario a lo que soy yo, porque era como el ecosistema de hippies.
Era así, más... era así. Vamos para la playa.
Mira, peor canción del 2019, cuidado del 2000 mundo.
¿En serio?
La peor, la odio, la verdad.
A mí me encanta.
No, yo la paso muy mal. La paso muy mal.
¿Sí? Me gusta como ese reggaetoncito como playero.
Verga, lo detesto. Ajá, pero entonces...
Me siento en la parte de atrás de un 4K.
Ajá, entonces tú.
Ah. Escucha esto, trabajé en un playero y para que entiendas más o menos el ambiente, era la época en que salió Matis Yahoo.
Hablando de dinero.
Es para el correo de Matis Yahoo, ¿no? Claro, tú lo sabes.
Claro. Matis Yahoo.
No hay que decirlo.
No Matis arroba yahoo.com. Claro.
¿Y qué? ¿No? Matis a Gmail.
Ajá, entonces.
Ah, bueno, yo trabajé viendo videos de los canales de televisión abierta y pietándolos. Es decir, seleccionando cuándo empezaba algo, cuándo terminaba algo, cuándo empezaba algo.
Eso lo hacía la empresa en la que yo trabajé en Chile. Yo no hacía eso, pero había un departamento de eso.
Claro, mi es rating, cosas así.
Ok.
¿Y tú? Escuela
mi,
nada.
Mi,
mira,
no. Mi entry work. No, claro. Yo trabajé en un banco.
Ah, sí.
Ah, ¿verdad?
Sí, ¿y aceptaban heterosexuales?
No, mucho en banco, no en Zara.
Ah, ok.
O sea, este es otro peo. No,
no,
sí.
Pero es que es un tema. Ah, bueno, yo trabajé en el Burger King y yo, a partir de ese momento en el que yo salí de esa cocina y de ser cajero, además, porque pasas por todas las estaciones, yo dije, más nunca me quejo en un local de comida rápida.
Claro.
Porque no, esa es la complicado, muerte.
Complicado,
claro. Yo creo que, bueno, esto es como la tercera o cuarta vez que lo hemos dicho.
Mucha gente que nos ve, trabaja en la industria de servicios,
sí.
Tiene nuestra admiración.
A eso iba, que esto
no
es como la tercera.
No estamos haciendo unos mamahuevitos, sino que estamos diciendo que mierda, esto tiene un esfuerzo considerable.
Y que aguantes ahí, que eso no es para siempre, aguántate.
Y también es como un ambiente muy incomparable con el ambiente laboral de la gente, por lo menos en Venezuela. Para que la gente no saque de contexto esto, es que $150 en México es raro. Es raro, o sea, es imposible vivir. Sí. Obviamente en Venezuela también es imposible vivir con $150.
Creo que
y
menos.
Ese es el sueldo de mucha gente que no trabaja en Burger King.
Sí.
Pero es el sueldo común.
Mucha gente confunde.
Mucho por debajo de eso.
Mucha gente confunde, porque mucha gente dice, cuando mucha gente que tiene mucho tiempo emigrado, dice... de repente esa plata rinde en Venezuela más, porque en Venezuela no se pagan servicios, porque los servicios son prácticamente gratuitos. Esa gente que está desconectada de la realidad, porque si se te va el internet o se te va la luz, tienes que pagarle en dólares a alguien para que te ponga la luz.
Claro. Por ejemplo, las agencias, por lo menos las agencias en Venezuela pagan menos de eso. Claro. Menos
o
de
la,
eso.
O, ¿no? O todo el tiempo de trabajo que pierdes mientras te falta un servicio básico, ya estás, o sea, ya tu dinero se fue a la verga.
Sí, señor.
Claro.
Ay, qué.
Oye, pero
oye, vale, está... pero escuela de nada, pura comedia.
Mira, yo te tengo un tercer timita aquí.
Lánzalo. Puedes lanzar lo que te dé la puta gana.
¿Sí? Okay. Si lanzo aquí un Pokémon,
lánzalo.
Lo ponemos a luchar.
Dale lucha, pues.
Yo no veía Pokémon.
Yo lo llegué a ver, no era fanático, pero yo era más fanático de Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball.
Claro.
Sí, claro.
Tú eres Sailor Moon.
Sí, tú eres Sailor Moon.
O sea, es una buena chaquetilla.
Claro, claro. No, en verdad, Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco.
¿Sabes que encontré un artículo interesante? Hoy vinimos, pero con todos los artículos cien.
¿Qué?
Científicamente.
Te digo ahí, ¿qué? ¿Estás bien?
Hoy vinimos científicamente con datos y estadísticas y todo, ¿viste?
Sí, señor.
Porque estamos mamados, tenemos 12 horas juntos. Yo te digo algo.
Tenemos como 12 horas, más de 12 horas juntos, ¿no?
No, vamos a 12. No, vamos a ir a 12. No, llegamos a 12.
De verdad.
Chimina está 12 horas junto con estos huevones, ¿qué le dije?
No, yo de verdad.
Estamos a 9.
Vamos a matar coñazos.
Yo estoy harto de ustedes.
De bola.
No, yo estoy, yo puedo pasar más días.
No, después de hoy no nos vamos a ver más como en un mes.
Sí.
Menos mal.
¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te está yendo?
Estoy ahorita un...
No, ahí me dio una gripe horrible.
¿Sí?
Sí. Encontré un artículo y un gráfico que dice cómo se conoció la gente, o cómo se está conociendo la gente a partir de 1940 hasta ahorita. Es decir, ¿cómo crees tú que la gente se conoce hoy en día?
Hoy redes en sociales. Día,
no solo amorosamente.
Se conocen, nos conocimos ya.
Claro.
Redes sociales.
Redes sociales 1000%. Es el número uno.
Creo que... ¿Saben cuál fue el brinco en una década entre el 2010 y el 2020? Pasó de ser el 20% de la gente se conocía online al 40%. ¡Mierda! Y esa curva va así.
Parado. Claro.
Claro.
¿Y el resto está distribuido?
El resto te lo tengo así. El segundo más representativo en esta gráfica es, se conocieron a través de amigos, que antes era el 35% durante casi prácticamente todo el siglo XX, hasta ahorita que está en el 20%.
¡Mierda!
Solo el 20% de la gente se conoce a través de amigos.
Yo creo que el 80% de la gente que yo conozco es a través de amigos.
Yo conozco mucha gente
laboral.
Online. Yo también conozco mucha gente online. Nosotros nos conocimos en el mismo lugar.
Sí.
Yo conozco mucha gente online, pero
aquí está,
pero
aquí conozco, está ese número.
Pero conozco mucha gente online que no he conocido nunca en la vida. O sea, yo conozco gente en Twitter que siento que son mis amigos.
Que nunca
o sea,
has visto la cara.
Con gente incluso con quien he hablado.
Exacto, pero siento que nunca los he visto en vivo y no sé si eso entra ya dentro del conocer. ¿Entiendes? Es como...
Por ejemplo, aquí dice, como nos conocimos nosotros, durante la década del 70 al 2000, uh-huh. 20% de la gente se conocía como coworkers, como claro. compañeros de trabajo. Ahora, hoy en día, solo el 10% lo hace.
Bien,
esto te habla claro. pues del levantamiento de los espacios de coworking donde no tienes que ir necesariamente, claro. del home office.
Claro. Qué recho.
Se conocieron en la iglesia, 5%. Soy contigo, que eres evangélico.
Soy 5%, será el cura, un claro. niño, un niño, un niño, el cura.
Ahí está.
Yo por lo menos no... O sea, sí, uno conoce gente cuando trabaja con alguien, pero la verdad es que tampoco he hecho muchos vínculos en mi vida laboral como extranjero en todas los lugares en los que he trabajado.
Es raro. Mm. Ahora, aquí hay un datico interesante también, me parece digno de resaltar. Se conocieron en un bar o en un restaurante. Está en ascenso. Pues en el 2010 solo un 20% de la gente se conocía así. Y ahora alrededor de un 30% se conoce a través en un bar o un restaurante.
30% es alto.
Yo nunca he conocido a alguien en un bar y un restaurante.
Yo nunca me le acerco. No, yo sí a través de amigos.
Claro, o sea, porque llegas y que mira, te presento a un amigo mío o una amiga mía, eso sí.
Claro.
Pero eso que mira a esta tipa ya sentada en
de
la barra,
cero no.
Me voy a acercar, es que
de me cero no.
ha hecho eso en mi vida.
O Chris, que es más raro, que déjame acercarme a ese tipo que tiene buenas canillas para ver si quiere jugar fútbol conmigo.
Uh-huh. Y usualmente no quieren.
Pero sabes que eso lo hacía mucho la gente.
Porque es en mi casa.
De nuestros adolescentes, o sea, no, en nuestra adolescencia, uh-huh. en esa época, mucha gente se lanzaba, por lo menos en mi caso, mi grupo de amigos de mi casa era como.
¿De dónde?
¿De dónde es que oías tú?
De Naranjal.
¿Cómo se llama? No,
el Naranjal.
Nunca lo había escuchado.
Iban para fiestas y era casi, mira, ¿sabes? La tipa está sola. Mm. Las vamos a acercar. No sé qué. Yo no todo ahí que yo no sé qué hacer.
Yo he ido a las mismas fiestas y dice, mira, esta tipa está sola. Pides esto por ahí, Chris Andrade. ¿Has escuchado eso?
Oye.
No, bueno, porque uno tiene que ayudar a las mujeres que están pasando por un momento.
Bueno, muchachos, ¿qué tal?
Está bueno. Hoy un episodio fluido, raro.
Claro.
Serio.
Vinimos serio y vinimos con datos estadísticos. Todo esto que acabamos de decir, tú te lo vas a aprender.
Claro.
Y vas a hacerlo en tu reunión de amigos. Está todo el mundo hablando ahí, vamos para la playa. ¿Ustedes sabían que el 20% de la gente se conoce en un bar? Al contrario a la del 2010, que era menos. Y la gente va a hacer así.
La gente va a hacer así. Señor, pónganse los pantalones.
No, la gente va a hacer así. Tú estás viendo escuela de nada. Claro que sí.
Ya, en ese caso no vas a tener nada que decir.
Me han mandado
ya sabes
fiestas
todo.
Donde está escuela de nada de
me
fondo.
Me han mandado fiestas, me han mandado reuniones.
A mí también.
Digo, escuela de nada, watch party.
Coño, está bueno que nos
hagamos. I'm going back to my school today.
Pra. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un challenge nuevo, pero rápido. Ajá. O sea, no es muy elaborado. Uh-huh. Si nos escriben con tiempo, nosotros todos revisamos los DM.
Sí.
A cualquiera de los tres, si nos escriben con tiempo y hacen un Escuela Nada Watch Party en serio, cualquiera de nosotros se puede conectar en ese live.
Oye, me gusta.
Coño, qué bueno que me estás comprometiendo a eso.
Sí, te voy a comprometer a eso.
Ser uno de los tres.
Uno de los
no
tres.
No sabes cuál te
tres,
puede tocar.
No, que ellos escojan.
Somos una bolsa de salvajitos. Tú eres el verde, porque qué ácido. ¿No?
Porque limón llorón será.
Limón llorón, y yo soy rojo.
No,
agáchate. Chiste típico de sexto grado. Sí, ¿y tú qué eres? ¿Qué color eres tú? Amarillo, pero tienes hepatitis C. Mira,
No, está bien, manden eso. Coño, porque ustedes se conectan ahí.
Están en una fiesta, están en una reunión. Mira esto, están en una reunión. Y dicen, vamos a conectarnos y escribirle a Nacho o a Chris o a Leo. Para que se conecten. Y ponen escuela nada. Y lo ponen a todo volumen así. Uh-huh. Y todo el mundo bailando. Verga, ok, lo voy a evolucionar.
Y yo ahí me explique.
No, grupo bailando. Grupo bailando el tema de escuela de nada.
Uh-huh.
Así, pra. Tin.
Vamos a pedir a Rodolfo que nos haga un reggaetoncito.
Eso tiene que alargarlo, Rodolfo. Claro. Tiene que alargar este tema porque, papi, está muy lento.
Mira, ¿qué pasó? Estamos hablando.
Muy
lento,
que
muy corto.
El tema de escuela de nada es una de las cosas que no ha cambiado porque es muy bueno.
Ese tema jackpot.
Claro.
Ese es un tema bueno.
Claro.
Ahora, disculpen, 12 horas juntos. El tema de Escuela de Nada. Vamos a decirlo, hacemos un reggaetón. Por ahí hicieron el Bossa Nova de Escuela de Nada.
Claro.
Coño, bueno. El Bossa Nova. Vamos a decirlo, ponemos el Bossa en este episodio. De
nada. Podemos poner por ahí un bocito. Ahora.
Ah, no, eso ya salió en un episodio.
Sí, yo te iba a decir.
Claro, claro.
Coño, pero qué
bueno. Coño, mira, estamos.
Métete en el juego.
La gente que llegó hasta ahorita, la gente que llegó hasta ahorita, tienen un premio. ¿Sabes cuál? Arriba.
Oye, vale, que con permiso.
Ah, perdón.
Es igual
hubo consentimiento. Están viendo el video.
Exacto, pero mira.
Tiene que comentar, me salpicó.
Exacto.
Si llegaron hasta aquí, comenta, me salpicó.
Bailen en vivo un episodio de Escuela de Nada y escriban a cualquiera de nosotros ustedes a ver si estamos conectados o en capacidad de conectarnos.
Y vamos a salir ahí de una.
Y salimos a ustedes y os jodemos con ustedes.
Como vámonos. Sordon. De repente sin una pantalla así que hola muchachos, qué bueno que están aquí bailando.
Claro.
El tema de Escuela de Nada.
No confundir.
Leo Rojas, nos vemos por allá.
Exactamente. No confundir con el otro jefe de los Power Rangers, Sordo, que es un carajo. Vámonos. I'm going back to my school today.